Los martes nos abrimos a sus inquietudes, a sus preguntas, a sus cuestiones. Hoy vamos a tratar además el asunto de la declaración de la renta y con especial énfasis en todos aquellos que se encuentran ahora mismo AIDA o que han pasado por un ERTE.
Sí, precisamente una de las mayores problemáticas que presenta este año esa renta 2020 es que muchas personas quizá se han visto en la casuística de que tienen que realizar esta renta porque han pasado por un ERTE a partir de marzo del año pasado y también hay que estar pendiente, Maye, pues de los sectores del ingreso mínimo vital a ver cómo les va a afectar también esta declaración.
Estefanía Hernández es la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Estefanía, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días a todos, muy bien, aquí estamos.
Bueno, precisamente esta mañana hablábamos con el viceconsejero de Empleo de esta ayuda que ha aprobado el Gobierno de Canarias para todos aquellos que están en ERTE y que están en una situación vulnerable porque cobran poquito o cobran menos del salario mínimo interprofesional, y se habla de una ayuda de 100 euros al mes, 150 euros al mes en esa franja, que puede venirles muy bien. ¿Los que están por debajo del salario mínimo interprofesional tienen que pagar a Hacienda también, Estefanía, o esos no llegan?
A ver, todo depende de que pasen del tope o no, porque como comentábamos la otra vez, este año se da, en esta renta se da el tema de que existen durante los tres primeros meses del año lo cobraron normal de sus trabajos y el resto del año lo cobraron de manera distinta. Pues aquí, en este caso, según me comentas, según el salario mínimo interprofesional o por debajo, ¿no? Depende de la casuística. Se superan los 14.000 euros y cuenta con que tienen dos pagadores y son más de 1.500, tendrán que hacer la declaración de la renta, todo lo que va del segundo pagador en adelante, ¿no? Es lo que hablábamos antes, independientemente si ha cobrado, imagínense, 4.000 euros que puede ser de salario o 3.000 en otra empresa, pues los tres primeros años y pasarse tope sí que tendría que hacerla, ¿no?
Estefanía, por resumir, solo van a quedar exentos aquellos ciudadanos que la suma de sus ingresos totales desde el año pasado no supera los 14.000 euros.
Claro, en principio, los que no superan los 14.000 euros no tendrán que hacer declaración de la renta. A no ser que luego tengan otras circunstancias por las que sí que tengan que hacerlas, porque muchas veces nos centramos siempre en que la gente tenga que hacer declaración de la renta solo por rendimientos de trabajo, cuando se pueden dar otras casuísticas que no llegando a esos 14.000 euros con dos pagadores o a los 22.000 con un pagador, están obligados a hacer la declaración de la renta. Vamos a ver, por ejemplo, si una persona tiene alquileres, vive de alquileres o de un alquiler, estaría obligado a hacer la declaración de la renta. Si una persona supera el límite de los rendimientos de capital mobiliario, pues ha obtenido más de 1.600 euros por rendimiento de cuentas bancarias, de fondos de inversión con retenciones y demás, también estaría obligado a hacer la declaración de la renta. Que haya estado de alta, aunque sea un día en una actividad económica, como autónomo y demás, también estaría obligado. Que haya obtenido un plan Renov de coches, una ayuda de alquileres que no esté exenta. Todo eso, por ejemplo, también obliga a hacer una declaración de la renta. Hay veces que nos centramos solo en los rendimientos de trabajo y no solo estamos obligados a hacer una declaración de la renta porque no superemos unos límites en cuanto a rendimientos de trabajo. Hay un montón de circunstancias por las que también estamos obligados a hacer una declaración de la renta. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Una de las cosas a prestar atención en esa declaración es que entiendo que se tiene que comprobar en el borrador, pues esas personas que percibieron una cantidad en el SEPE que vimos que se pagó pues en exceso, si incluso ya la devolvieron, ver que eso está reflejado en el borrador, ¿no? Porque muchas veces damos muy rápidamente al clic de confirmar ese borrador y claro, todas estas cositas hay que ir con mucha delicadeza y muchísimo cuidado mirando lo que se nos está poniendo en esta renta de este año.
Sí, claro. A ver, eso es súper importante de siempre, todos los años, todos los gestores administrativos, todos los asesores, siempre estamos intentando que la gente sea cauta a la hora de darle al botón y que para confirmar un borrador. Ya sabemos que es un trámite engorroso y que no nos gusta pasar por ello y que hay veces que nos supone como la desidia de tener que hacerlo, pero es muy importante que todos verifiquemos que esos datos que tienen nuestros son los reales. Si nos fijamos incluso en los datos fiscales, en la letra pequeña, Hacienda nos hace conocedores de que estos son los datos que tiene y que son proporcionados por terceros, o sea, por otras entidades, por pagadores y demás. Esos datos pueden estar correctos o no, no necesariamente tienen que estar bien, solo nosotros, los contribuyentes, somos los que sabemos lo que realmente hemos cobrado, tenemos que verificar esos datos. Y si hay algún desajuste con los datos que tenemos en los datos fiscales, lo que tenemos que tener es pues documentación pertinente o intentarnos armar con la documentación pertinente para poder demostrar que efectivamente eso no es así, que ese dato no es correcto. En el caso de este año, pues se da además la peculiaridad de que efectivamente, los datos que se están cruzando del CPE y Hacienda, que se habían cruzado en un principio, pueden tener errores porque a lo mejor hay cantidades que ellas se han devuelto porque ya el contribuyente era conocedor de que lo había recibido de más. En ese caso, pues solamente hay que declarar, por supuesto, lo que realmente se ha recibido y tener documentado lo mejor posible el hecho de que se haya devuelto, pues a lo mejor con un recibo o con una copia de la transferencia que se le realizó en su momento, y tenerlo guardado por si en algún momento Hacienda nos lo requiere.
No. Vamos con las preguntas de Estefanía de los oyentes, ¿no? Dice un oyente en nuestro WhatsApp en el 610-1080-10, aprovechen la oportunidad que tenemos una experta sobre la declaración de la renta para que pregunten lo que estimen conveniente. Dice, en mi caso, el CPE me pagó de más. ¿Ahora qué tendría que declarar? ¿Lo que me pagaron realmente o lo que me toca?
No, hay que pagar lo que realmente ha cobrado, no lo que pone que le pagó de más. Se declara lo que le ha pagado y esperamos a devolver luego ese dinero. A ver, si pudiera tener la cantidad, si ya tiene la cantidad exacta este señor, pues entonces podría hacer la declaración de la renta. Este año estamos aconsejando que se esperen cuando hay irregularidades en los datos de cada uno de nosotros que hayamos estado en ERTE, se espera un poquito más a que avance la campaña, porque el CPE y Delegación de Hacienda van a estar en continua conexión para ir corrigiendo los datos hasta que aparezca el dato correcto. Lo ideal sería que esperara a que el dato fuera correcto, sus datos fiscales, para que no hubieran diferencias. Si no es así,
o sea, que si puede esperar al final de... Sí. Del periodo para declarar que espere
sí.
Mejor, entonces.
O por lo menos, ¿no? Efectivamente, o por lo menos que ya le salga en sus datos fiscales la cantidad correcta, eso sería lo ideal. Si no pudiera esperar o no fuera así, porque sobre todo evitaríamos luego el tener que estar haciendo devoluciones de ingresos indebidos, ¿vale? Entonces, lo que sí podríamos hacer es hacer la declaración con los datos que nos coste, con la documentación que tenemos. Y luego, pues, cuando nos llegue el dato, pues ya vemos que efectivamente eso está así, no tenemos que hacer devoluciones.
Me está escribiendo
más
aquí Estefanía, el oyente.
Por quitar el engorro, ¿no?, de tener que estar haciendo otros tipos de escritos y de declaraciones complementarias,
Me está escribiendo el oyente, pero voy a actualizar primero, Estefanía, y ahora seguimos respondiendo, que tenemos varias preguntas aquí de los oyentes. 10:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Bueno, está diciendo aquí el oyente que nos contaba que había recibido más dinero del CPE del que le correspondía, que si hace la declaración con lo que le enviaba el CPE o con lo que le pagaba el CPE, que después qué pasa con el dinero que ha pagado de más Hacienda, que si lo devuelven, Estefanía.
Sí, claro, sí, lo declaras como que lo has... si tú declaras una mayor cantidad y puedes demostrar que luego no es, tendrás que presentar un escrito y pedir una devolución de ingresos indebidos. Pero ya es más engorroso que si esperas un poquito a que el dato esté correcto y al final se hace lo que yo haría,
Vale. Otra pregunta. Perdona, Aida, que me queda aquí una pregunta de los oyentes. Bueno, tengo dos más, pero voy a leer esta y después te doy paso, Aida. Dice, buenos días, he tenido un aumento de patrimonio por una donación en vida de mis padres. Ya se hizo el pago a Hacienda cuando se realizó la operación. ¿Me influye en mi declaración este tema?
A ver, en el caso de este oyente, no le influye en la declaración de él, que es el que recibe la donación, pero sí que va a influir en la declaración de sus padres, ojo, ¿vale? Esa ganancia patrimonial que tiene realmente quien la tiene que declarar son sus padres, como si fuera la venta de un piso, para que nos hagamos la idea. Son los padres los que realmente tienen que declarar esa ganancia patrimonial. Él no, porque ya lo tiene declarado en el impuesto de donación. Ya habrá hecho su impuesto de donaciones y no habrá declarado ahí. En su renta solamente le va a afectar en que va a tener un bien más, ¿vale? Y una imputación de rentas más en el supuesto caso de que fuera una propiedad, ¿vale? En el caso de los padres, es que tiene que tener especial cuidado. Sí que tiene que declarar, pues, la diferencia, la ganancia patrimonial que han obtenido de cuando compraron esa vivienda, lo adquirieron sus padres, y cuando se la están donando, ¿vale? Porque para que nos entendamos, viene siendo como si los padres vendieran la casa, ¿vale? Así lo interpreta, que es una transmisión, una venta. Le da igual que sea su hijo y le da igual que sea una donación, para que nos quede más o menos claro.
Estefanía, ¿cuáles son otros de precisamente de dificultades que están viendo ustedes en las rentas que les están llegando?
Bueno, dificultades tenemos, pues, las pérdidas de determinadas deducciones, ¿no? Por ejemplo, las madres que han estado en ERTE, las madres trabajadoras que han estado en ERTE, pues ahora mismo han dejado de tener la deducción por maternidad porque no cumplen uno de los requisitos, y es que no se les considera trabajadoras cuando estás en situación de ERTE, no se considera que estás trabajando, y entonces han perdido pues el tema de, durante los meses que han estado en ERTE, han perdido esa deducción que le dan por hijo, que es hasta 100 euros por cada uno de los niños que tengan menores de 3 años, ¿no?
Se entiende que eso no se va a recuperar, ¿no? Se entiende que ya como el niño sigue cumpliendo años, no se va a recuperar, no, a pesar de que después se reincorpore.
No, quiero insistir de todas maneras que aquellas madres que hayan estado en reducción de jornada, porque los ERTE pueden ser de suspensión de contrato total o de reducción de jornada, ¿vale? Aquellas madres que sí que estuvieron con reducción de jornada y que han seguido trabajando y por lo tanto sí que tienen derecho a esa deducción de maternidad, aunque solamente en la parte proporcional que se ha cotizado para poder hacerlo, ¿vale? Y aquellas madres que han estado en situación de ERTE, que salieron en algún momento de esa situación y volvieron a entrar, en los meses que salieron sí que tendrían derecho, ¿vale?, a tenerlo. Hay que tener especial cuidado porque la prestación de la deducción de maternidad se puede regularizar en renta y solicitar vía ejecución de la declaración de la renta, o también se podía pedir para que nos lo dieran, solicitar a Hacienda para que ellos nos lo dieran de manera anticipada durante todos los meses, que son esos 100 euros que reciben las madres trabajadoras durante los 100 euros y esa deducción que tiene Hacienda para ello. En ese caso, si los recibieron por adelantado y han estado en ERTE, tengan que tener especial cuidado porque tendrían que devolver esas cantidades porque no tienen derecho a esas deducciones, ¿vale? A la deducción.
A ver, pregunta de los oyentes, Estefanía. Dice sí. La oyente que nos hablaba de la declaración, de la donación, perdón. Dice, así mismo fue, mis padres tuvieron que pagar ya en Hacienda. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por sugerirnos la pregunta. Dice otro oyente, ¿cómo obtener el código de Hacienda para la declaración telefónica?
Para la declaración telefónica, es que nosotros no llevamos la declaración telefónica, llevamos la declaración física. Por teléfono la hace Hacienda, nosotros asesoramos y hacemos las declaraciones físicamente en el despacho, así que lo desconozco, no le puedo decir. Supongo que le pedirán una casilla, como a nosotros, para sacar los datos fiscales. Y a lo mejor un código determinado por SMS. Nosotros lo que pedimos es la casilla 505, que es lo que nos piden del año anterior, y a partir de ahí sí que podemos sacar los datos fiscales. Pero la verdad es que siento no poderlo ayudar porque la declaración de manera telefónica solo lo hace agencia tributaria.
No. Otra cuestión que tiene que ver con la anterior que tratábamos, pero bueno, la leo. Dice, el caso es que el SEPE nos ha pagado una mensualidad de más de ERTE y no nos han notificado ni siquiera la devolución del mismo. Hemos enviado un correo electrónico notificándolo, pero no nos han contestado. En el caso de que no se regularice la situación antes de finalizar el periodo de la renta, ¿tenemos que declarar el importe de más que hemos cobrado?
No, yo declararía el importe justo lo que me toca pagar. y lo que yo puedo documentar, porque probablemente tenga pasado el tiempo, ya le será corregido ese dato, para así evitar tener que estar haciendo devoluciones. Volvemos otra vez. Sé que es una renta atípica. Sé que hay que se le pide muchísima paciencia a los contribuyentes, sobre todo de los ERTE que ya lo están pasando mal por un montón de circunstancias, pero yo tendría paciencia y esperaría que los datos, sé que se están, sabemos de buena tinta, que se están corrigiendo sobre la marcha continuamente esos datos entre el CEPE y Agencia Tributaria. Entonces, intentaría esperar a que avanzara un poquito la campaña hasta que aparezca el dato correcto. Si no, yo lo que haría es declararía por lo que tengo que declarar, no con esta mensualidad más, ¿vale? Y me documentaría para que quedara claro, pues vía, pues a través de las nóminas que tenemos, con toda la documentación que podemos tener, para que se vea que efectivamente es lo que yo he tenido que tributar y no más.
Bueno, Aida.
Quería preguntarle una cuestión, Estefanía, que sale todos los años y no sé qué aconseja. Si no hay obligación de hacer la declaración, ¿sería bueno aún así realizarla?
Uy, siempre, vamos a ver. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es el que no estemos obligados a presentar la declaración, eso no indica que no seamos asesorados. Yo invito a la gente a que sea asesorada, porque muchas veces estamos perdiendo una media de 300 euros por no sentarnos y ver qué deducciones, a qué deducciones y qué ayudas, por así decirlo, tengo derecho a la hora de poder presentar una declaración de la renta. Una cosa es que no estemos obligados a presentar la declaración de la renta y otra es que yo sí puedo beneficiarme presentando esa declaración de la renta porque puedo tener acceso a determinadas ayudas por lo que sea, porque tengo un hijo con discapacidad, por ejemplo, y no lo he obtenido mes a mes por un montón de motivos, porque tenga deducción por alquiler, en el caso, por ejemplo, nuestro con autonomía y hasta el 2015 a nivel nacional, porque tenga deducción de vivienda habitual, porque hay un montón de circunstancias que nos pueden beneficiar y hacer que nos devuelvan un dinero que nos corresponde si aplicamos los términos legales.
Hombre, eso me ha sonado a mí esa media de 300 euros que se pierden por el camino, sí. por intentarlo, y bueno, pues sí. Si no sale a devolver bien, y si no, pues nada, lo comido por lo servido, ¿no?
Efectivamente, si no lo comido por lo servido, pero por lo menos intentarlo. Hay veces que decimos, pues mira, no tienes deducciones como para poder aplicarte nada, pero hay veces que te sorprendes que a lo mejor se le puede llegar a devolver a ese contribuyente 300, 400, incluso 500 euros, un poquito de aquí y un poquito de allí, si estamos bien asesorados y dentro de la ley, y que hay veces que se pierde ese dinero que nos correspondería si estuviéramos bien asesorados.
Otra pregunta, dice, a mi mujer le están regularizando cantidades que al parecer cobró de más el año pasado, pero el certificado ya está emitido, ¿cómo se puede arreglar?
El certificado, ¿qué se refiere? No sé si se refiere a la empresa. Si se refiere a la empresa, si tiene que regularizarlo, se tendría que poner en contacto con la empresa, ¿no? Y presentar un escrito junto con la declaración de la renta, en todo caso. El certificado de que habla, no sé si es del CEPE, porque está en ERTE.
A ver si nos responde. Dice, de la empresa es el certificado.
De la empresa, hombre, yo hablaría con la empresa. Supongo que la empresa ha presentado un modelo 190 anual donde quede reflejado efectivamente qué retenciones se le han practicado a esa trabajadora. No sabemos si ese certificado no corresponde con ese 190, a lo mejor el 190 está correcto y ha sido un error a posteriori a la hora de emitirlo o no, pero si no, con quien se tiene que poner de acuerdo es con la empresa, que le emita un nuevo certificado y que la empresa haga las correcciones pertinentes para que haya luego le costen dentro en sus datos fiscales, es decir, si la empresa
bueno, precisa que es del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, personal laboral.
Da exactamente igual de que sea privado que sea público, entiendo yo. O sea, lo que sí que tiene que hacer esa entidad que le ha pagado es pues corregir su 190 porque es el documento por el que, vamos, para ser claros, es un documento por el que se registran todas las retenciones que tiene cruzadas, por así decirlo, la Hacienda con los trabajadores, ¿no? Si no es correcto, tendrían que arreglarlo la empresa para que así le figuren los datos correctamente. Y volvemos a lo mismo. Yo tributaría por lo que tengo documentado y por lo que de verdad me corresponde. Y ya luego lo arreglaría, ¿no? Intentaría tenerlo todo documentado luego.
Estefanía Hernández, presidenta de del Colegio de Gestores Administrativos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias por atendernos, Estefanía. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.